Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Мы очень хотели его, ждали. Дочка очень рисовала.
Rusia. El pequeño Pior pasa a la historia por ser el habitante número 7.000 millones, cifra que alcanzamos el 31 de octubre. Escuchamos a la madre de Pior tras el parto.
Уже попросил грудь.
Ahora la situación es diferente porque ya tienes una erupción en marcha aquí en la Restinga.
Mientras, en el Hierro, la actividad volcánica continúa. En la última semana han ido en aumento con un sismo de 4,3 grados en la escala de Richter y nuevas emisiones volcánicas al sur de la Restinga.
The first crew member, crew doctor Suhrob Kamolov.
Tras 520 días, los seis astronautas de la Agencia Espacial Europea han salido de la cápsula en la que han estado confinados para, sin moverse del Instituto de Problemas Médicos de Moscú, simular un viaje de ida y vuelta a Marte. Despega desde el cosmódromo de Baikonur la nave de carga Progress M13M y vuelve la tranquilidad a la Estación Espacial Internacional tras el accidente del Progress M12. Desde junio no llegaba nuevos suministros hacia la Estación Espacial. Y otra buena noticia para los viajes espaciales tripulados. En esta semana se han acoplado el módulo Shenzhou 8 con Tiangong 1, formando lo que es el cuerpo de la primera estación espacial china, que próximamente recibirá a sus primeros habitantes.
Our challenge today is not simply to save the euro, it's to safeguard.
Y el protagonista de la semana es el primer ministro griego socialista Papandreou, que después de convocar un referéndum para que los griegos decidieran si seguir o no con las medidas ordenadas desde Europa, ha cambiado de parecer. Bienvenidos un viernes más al programa El Aleph, el programa de información alternativa. Emitiendo desde Las Palmas de Gran Canaria, nos pueden escuchar en la 101.1 FM y en el sureste de Gran Canaria, en el 106.5. También nos pueden sintonizar a través de internet muy fácilmente, googleando Es Radio Gran Canaria. Les recordamos que también tiene nuestros contenidos, el contenido de Aleph, en nuestro podcast. Y también podrán participar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Múltiple e iVoox. Y una ventana abierta para todos ustedes a través de nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de la Aleph, con Samuel Sánchez, José Crespo, y aquí en los estudios de radio en Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, un programa que esperemos también sean del agrado de nuestros oyentes un viernes más. En esta ocasión tendremos la participación de la psicóloga Begoña Ibarrola, que es experta en inteligencia emocional y en educación de las emociones, además de escritora. Y hablaremos con ella de ese tema tan de moda últimamente, que es la inteligencia emocional. También, como es costumbre en nuestro programa, a principio de mes abriremos nuestro kiosco, y en ello participará Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cubo, Ángel Gómez, director de la revista Astronomía, y Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Y finalizaremos con nuestro colaborador José Crespo, que nos hablará de ese famoso referéndum griego, que al final no se va a celebrar, y también de los efectos de la globalización en España a través de un informe que en esta última parte del programa pues él ya nos lo detallará con mayor precisión. Y sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema, nuestra primera invitada, Begoña Barrola, sobre inteligencia emocional. Pues ya nos escucha, doña Begoña Ibarrola. Begoña, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Es un placer volverte a escuchar.
Para mí también.
Y bueno, ya en la presentación, pues tú como psicóloga has trabajado en este tema de la inteligencia emocional y en la educación de las emociones.
Pues sí, llevo ya 17 años formando tanto a profesores como a familias, como desarrollando programas y escribiendo libros y cuentos pues sobre este tema tan fascinante y a la vez pues tan útil, ¿no? Que nos viene bien a todos los, tanto niños como adultos, porque nosotros en realidad los adultos de ahora no recibimos en su día una buena educación emocional.
Sí, como, bueno, a lo largo de la entrevista esperemos que bueno, de la conversación más bien, ¿no? Pues van saliendo algunos temas, pero podemos empezar por el principio, porque todo el mundo conoce Daniel Goleman, ¿no? Y su libro Inteligencia Emocional, que popularizó este término, pero no fue el creador, ¿no?, de este concepto.
No, en realidad fueron Salo y Mayer, dos psicólogos de dos universidades americanas, pero ellos tuvieron el mérito de descubrir que había una inteligencia que no era solamente cognitiva, que ellos definían como una capacidad para conectar con los propios sentimientos y también reconocer los sentimientos de los demás y utilizar toda esa información que dan las emociones para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. Lo que sucedió es que estos dos psicólogos, a los cuales Goleman siempre les reconoce la autoría, porque Goleman es una persona muy honesta, ellos publicaron sus investigaciones pues más que nada para el público universitario, para poco público y un reducido grupo de expertos, de especialistas. Y Goleman lo que hizo fue popularizar el término, porque además es un gran periodista y consiguió trasladar, yo creo, a un lenguaje bastante cercano y bastante asequible, conceptos que antes estaban como más vetados para mucha gente o que estaban o que se movían en círculos como más académicos quizás, ¿no? Yo creo que el mérito que él tiene, y además hay que reconocérselo, es que también abrió líneas de investigación muy importantes sobre dos campos fascinantes de la aplicación de la inteligencia emocional. Uno de los campos es la aplicación de la inteligencia emocional en las escuelas, en los planes de educativos, y otro campo muy interesante es la inteligencia emocional en las organizaciones, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las relaciones interpersonales, liderazgo, etcétera.
Bueno, tú comentaste ahora mismo una cosa así como la inteligencia emocional como la capacidad para poder contactar, ¿no?, con nuestros sentimientos y también para orientar nuestra conducta.
Sí.
Y aquí se me abren dos cuestiones, ¿no? Primero, lo poco que conocemos nuestros sentimientos, ¿no?
Claro, en realidad toda la práctica educativa se ha centrado en desarrollar nuestra dimensión cognitiva. Y quizás en la familia hay unas primeras lecciones de educación emocional que todos hemos recibido. Lo que sucede es que las familias son transmisoras de lo que a su vez han recibido de sus propios padres. Y tenemos familias que a lo mejor pues en su orientación educativa priman más que el control de emociones la represión. O no bien ven con buenos ojos que sus hijos puedan expresar todo tipo de emociones. Sin embargo, otro tipo de familias, otra orientación, pues valora el mundo emocional, se vincula todos los elementos de la familia a través de lo que están sintiendo, de lo que comparten, se habla de emociones, pero en definitiva no es algo en lo cual se haya puesto el acento. Y también tiene su explicación, porque el cerebro era un gran desconocido y no se sabía muy bien cómo se procesaban las emociones y por lo tanto tampoco se sabía si se podían cambiar, transformar, regular, ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Y ahora ya todos esos datos ya los tenemos. Por lo tanto, es comprensible hasta cierto modo que en nuestra educación cuando éramos pequeños, pues recibiéramos en realidad lo que nuestros padres también habían heredado de los suyos. Unas normas de conducta, de expresión emocional y de regulación emocional, pues muy parecidas a las que ellos habían recibido, ¿no?
Claro, pero ahora también nosotros, con este nuevo conocimiento, pues tenemos esa obligación, ¿no?, de poder transmitir una nueva manera, ¿no?, de comportarse, de estar en el mundo.
Sí, tanto para los padres como los educadores, ser conscientes de que la dimensión emocional es mucho más importante para la felicidad de las personas que lo que puede ser conseguir un buen currículum académico o conseguir un buen trabajo. Con esto no desmerezco la validez de estudiar y de esforzarse por conseguir lo que uno quiere hacer en la vida, pero en realidad nos enseñan durante nuestra etapa educativa a resolver problemas matemáticos y nos ponen frente a ellos una y otra vez, ¿no? Nos exigen que nos entrenemos, pero sin embargo muy poca gente nos dice cómo resolver un problema en la vida, cómo hacer frente a una pérdida de un ser querido, cómo hacer frente a una tristeza profunda o cómo controlar el enfado o qué hacer cuando tengo una visión de la vida negativa y quiero cambiarla. Todo eso no nos han enseñado y quizás son lecciones que no solamente son importantes para la persona y a nivel intrapersonal, que tienen mucho mucho que ver con el nivel de felicidad y de bienestar de cada uno, sino que son muy importantes para las relaciones interpersonales, en definitiva, para toda la vida social.
Claro, yo pensando en esto que estás diciendo, pues vemos cómo a nivel educativo pues hace mucho hincapié, digamos, nuestra parte más racional, más lógica, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, en nuestro mundo occidental, tradicionalmente, aspectos como la intuición, la imaginación, han estado totalmente olvidadas, de alguna manera, ¿no?
También porque en nuestra educación prima el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? En las personas diestras, en las personas zurdas, el derecho. Y este hemisferio, que efectivamente es una parte importante de nuestro cerebro, define todo lo que es nuestra parte lógica, analítica, secuencial, toda la parte más cognitiva. Sin embargo, nuestro hemisferio derecho se encarga de la intuición, de la imaginación, de la creatividad, de los conceptos más holísticos, de algo incluso que tiene mucho que ver con la conexión emocional. Y ahora se está descubriendo, porque además yo creo que en muchas empresas consideran a la persona creativa como un gran valor y a la persona intuitiva, pero todavía más ahora en tiempos de incertidumbre, donde los razonamientos poco sirven, porque nadie puede aventurar por dónde va a ir, por ejemplo, un sector económico de aquí a 4 años, cosa que hace unos años sí se podía aventurar. Ahora, en muchas empresas están primando los valores de la intuición, de la imaginación, de la creatividad, y esto es algo que está muy vinculado con el mundo emocional. Entonces, pienso que por un lado nos preparan para desarrollar unos aspectos cognitivos, un tipo de inteligencias a las que llama Howard Gardner, que nos ha visitado recientemente cuando ha recibido el premio Príncipe de Asturias, y él es el primero que dijo, bueno, también hay una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal, donde la intuición tiene una gran importancia, donde la creatividad y la sensibilidad para captar el mundo emocional es muy importante. Yo creo que él también está ahora con su teoría de inteligencias múltiples dando a entender que la inteligencia lógico-matemática es una, pero que tenemos 9 tipos claro. de inteligencias, y es bueno que cualquier ser humano intente desarrollarlas todas, pues también para sentirse más completo, ¿no?, como persona.
Exactamente, ¿no? Más, más global.
Más realizado, sí.
Sí,
como
más
persona.
Realizado. Esto de la misma idea que destiñe Goleman, ¿no?, en esto de que tenemos 2 mentes, pero una que piensa y otra que siente, ¿no?
No tienen por qué estar bien conectadas, es decir, ese es un trabajo personal que tenemos que hacer. De hecho, seguramente todos conocemos personas que viven metafóricamente hablando en su cabeza, es decir, que todo lo razonan, todo lo piensan, todo lo calculan, pero como que tienen una desconexión total del corazón. Se les llama metafóricamente hablando personas jirafas, porque hay una gran distancia entre su cabeza y su corazón. Y hay otras personas que casi no hay distancia, ¿no? Que el corazón ocupa demasiado lugar, también hablando metafóricamente, y toman todas las decisiones con el corazón. Tampoco debe ser. Yo creo que las 2 mentes hay que alimentarlas, hay que desarrollarlas, hay que educarlas, y también hay que hacer que se lleven bien, pero que cada una tome las riendas cuando le corresponde, ¿no? Que cuando tenemos que pensar, pues pensemos, y cuando tenemos que sentir, sintamos. Y eso se logra, pues yo creo que con un entrenamiento, con un desarrollo de habilidades emocionales, que no venimos con ellas incorporadas, que forman parte de un aprendizaje. Uh-huh. Aunque sí que es verdad que hay niños y hay adultos que se les puede dar con más facilidad, porque ya tienen ya un sustrato incluso genético de inteligencia interpersonal o intrapersonal, y entonces, pues lógicamente estas personas no parten de cero, ya claro. Desde pequeños se observan comportamientos pues o muy empáticos o muy sensibles, uh-huh. o muy, es decir, que vinculan muy rápidamente lo emocional con lo cognitivo, pero en la gran mayoría de la gente es un aprendizaje, ¿eh? Y es un aprendizaje que yo creo que es responsabilidad tanto de la familia como de la escuela, no uh-huh. es solamente de uno de los elementos.
Y en esta conversación ya aludiste antes al tema de la empresa, ¿no? Que cada vez está siendo más valorado, ¿no? Este tipo de habilidades, ¿no? Si se puede llamar así, o de aprendizaje. Me llamó la atención unos datos que era como que, lo que conocemos como cociente intelectual, ¿no? La inteligencia vista de un punto de vista tradicional, tiene alrededor de un 20-25% de responsabilidad en el éxito de una persona, entendiendo el éxito a nivel global, ¿no? O, por ejemplo, que su formación o preparación tiene un peso de un 10-20%. Sin embargo, este tipo de nuevas destrezas, habilidades emocionales, ocupa como un 60-70%.
Sí, incluso hasta un 80 en algunos estudios, sí, pero son estudios científicos de Kassel, una organización que coordina Goleman y que llevan muchos años investigando. Y efectivamente, a medida que la sociedad va descubriendo que son esas habilidades emocionales las que marcan la diferencia entre una persona con éxito y otra persona con el mismo currículum pero sin tanto éxito, pues claro, hay mucho interés tanto por parte de las empresas como de la formación incluso de los trabajadores de completar esta formación en competencias que a lo mejor pues no se ha valorado y simplemente no se ha tenido en cuenta en toda la parte curricular y formativa. Porque, de hecho, yo creo que todos, o las personas por lo menos que hemos visto la película Una mente maravillosa, uh-huh. nos damos cuenta que se puede ser un genio en alguna de estas inteligencias y destacar muchísimo, pero como dice Gardner, si a esas inteligencias no se le une la parte humana, la parte sensible, la parte ética, pues es que nos quedamos cojos. Y en uh-huh. realidad, el éxito de una persona no se mide por lo que sabe, sino por su nivel de sabiduría. Y ese nivel de sabiduría es juntar sus conocimientos con esas habilidades que le hacen ser mejor persona y que le hacen conectarse con los demás de corazón a corazón. Uh-huh. Pero, claro, todo esto se entrena, vuelvo a repetir, no es algo que podamos conseguir simplemente a través de un curso. En un curso nos pueden dar unas herramientas, pero uh-huh. luego nos dicen, bueno, ahora ponerlas vosotros en práctica, porque el día a día es el que sirve, ¿no?
Claro, y eso enlaza también con, otra pregunta que me viene a la cabeza. Y es que para uno trabajar esto debe partir de un autoconocimiento, ¿no?
La clave de toda la inteligencia emocional es esa competencia que se denomina autoconocimiento. Es la clave. Ya en el frontispicio del Templo de Delfos ponía conócete a ti mismo, ¿no? Como un mandato básico. Y después ya conocerás el universo y conocerás a los dioses y conocerás lo demás. Porque en realidad, si observamos la parte del currículum educativo que se centra en enseñarnos cosas sobre el mundo, es casi, yo he hecho un estudio sobre el 90% o 95%. En realidad, de todas las horas que pasamos en las aulas, de todo lo que aprendemos, hay muy poco tiempo destinado a mirarnos hacia adentro, a darnos cuenta de lo que sentimos, de cómo somos, de qué talentos tenemos y qué limitaciones, de cómo es nuestro temperamento y nuestro carácter, de si somos más impulsivos o reflexivos, de cómo podemos descubrir incluso mecanismos dentro de nosotros para controlar las emociones. Todo este tipo de aprendizajes sobre uno mismo, pues en definitiva no están tan valorados. Y sin embargo es la piedra angular de la inteligencia emocional. Porque uh-huh. además una persona que se conoce a sí misma y que conoce toda esa gama de sentimientos y emociones, es mucho más fácil que sea empática. Es decir, que conozca luego las emociones y los sentimientos de los demás y pueda actuar en consecuencia.
Uh-huh. Claro, porque todos conocemos seguramente a personas que, bueno, están muy preparadas, pero que en situaciones de cierto estrés, digamos, ¿no? Pues se aturullan mucho, digamos, ¿no? No rinden, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y justamente el control de la ansiedad es uno de los mecanismos más importantes a desarrollar, porque el entrenamiento en el autocontrol en general, que es una de las competencias también más importantes de la inteligencia emocional, pues aparte de ser útil para determinados momentos de la vida en los cuales nos vamos a encontrar, pues eso, con estrés, con ansiedad, con preocupación, también nos da como una capacidad de hacer frente al cambio de nuestras propias emociones. Es decir, que si estamos en un momento dado con una tensión interior muy fuerte, tengamos herramientas para transformar eso en una calma interior y una paz interior que me permita demostrar lo que sé. Hay todavía gente que ante un examen se puede quedar en blanco y bloquearse, ¿no? Si pusiéramos en dos platillos para pesar, por un lado la parte cognitiva nuestra y por otra parte nuestra parte emocional, pesarían más las emociones, que duda cabe. Una ansiedad muy elevada bloquea a la persona más sabia y le hace comportarse como si no tuviera ningún conocimiento. Y esto es un drama, ¿eh?, que sigue ocurriendo todos los días en muchas partes del mundo.
Sí, eso recuerdo, el cuento del roble, ¿no? Que, bueno, cuando nos conocimos, pues, bueno, pasaste información, ¿no?, acerca de varias herramientas, ¿no? Sí. Y una era esta, ¿no?, la falta de autoconocimiento y que ese pequeño roble no sabía que era un roble, ¿no?, y pretendía dar manzanas como el manzano o rosas como los rosales, ¿no?
Claro, también es verdad que hay que dedicarse tiempo a uno mismo para entrar en calma, para pensar, para reflexionar. Hay que mirar hacia adentro. Tenemos todo un universo dentro de nosotros maravilloso, esperando ser descubierto. Y sin embargo, pues la exploración espacial va a unos límites insospechados y la exploración de nuestro mundo interior a veces, pues no pide tanta atención, ¿no? Sin embargo, pues es eso, descubrir quién es cada uno, sentirse orgulloso y bien siendo cada uno como es la base para luego poder cambiar aquellos aspectos de mí que no me gustan o que puedo mejorar. Pero consolidar una buena autoestima, tener una base sólida de autoconocimiento, yo creo que son como la piedra angular de todo el edificio de la inteligencia emocional. Todo lo que venga detrás, bienvenido sea, pero sin ese autoconocimiento y sin ese descubrirme a mí como un ser único y especial en todo el universo, lo demás puede fallar, ¿eh?
Hoy he conocido una noticia que, bueno, verdaderamente, pues muy triste, ¿no? Y es que, bueno, todos conocemos la situación económica que estamos viviendo, muy complicada. Y, bueno, la noticia es que, a pesar que el número de parados va en aumento, cada vez hay más personas que no buscan empleo de manera activa, ¿no? Están desmoralizados o, bueno, no ven futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer o decirles, ¿no?, para que, no sé, trabajen un poco estos aspectos y puedan emprender otra vez la lucha?
Yo creo que es una cuestión emocional, no tanto de preparación, porque las personas cuando se sienten derrotadas porque no encuentran un trabajo es porque les falta confianza en sí mismas y porque no son creativas y a lo mejor quieren hacer lo mismo que han hecho hasta ahora y se encuentran con que no pueden, que ese campo está ya cerrado. Y una persona que confía en sí misma y confía en sus propios recursos es emprendedora, es decir, sale adelante, tiene ideas, piensa en cómo puede salir. Sin embargo, mucha gente se deprime y empieza a considerarse una víctima y empieza a pensar que ya no hay salida, que ya no hay solución. Mientras está en esta energía negativa, que podríamos equiparar con una actitud pesimista, no va a encontrar salida. No va a encontrar salida porque todo lo que vea lo va a ver como muy difícil de alcanzar. Pero es que además le va a pasar algo todavía más peligroso y es que va a perder la motivación. Y la motivación es el motor que nos mueve interiormente para salir a buscar algo y salir a encontrar lo que sea y salir, si por aquí no, por otro lado, a mirar, a seguir investigando, a contactar con unos, a contactar con otros, a persistir, a esforzarnos. Si hay una falta de motivación, automáticamente la persona se queda parada, pero parada ya emocionalmente y da por hecho que no le van a contratar, que no va a encontrar trabajo y que aquello no tiene solución. Entonces entramos en la desesperanza y el pesimismo y a mí me preocupa más como psicóloga las personas que han perdido la esperanza, la ilusión y que entran en este círculo que puede acabar incluso en depresión porque aunque se les planteen oportunidades en la vida no las van a ver, no las van a ver porque se han puesto unas gafas oscuras. Piensan que todo es muy difícil, muy difícil, muy difícil y no se van a mover tanto como aquellas personas que piensen que hay que enfocarse en buscar soluciones, en buscar salidas y en moverse, y en moverse, y en moverse. Y si por aquí no, por el otro lado. Y si esta persona, a ver si me puede dar un contacto. Y aquí, ¿dónde voy para buscar algo nuevo? ¿Y qué talentos tengo? Claro, si yo tengo talentos sin explotar, a lo mejor es el momento de explotarlos ahora. Que a lo mejor hasta ahora me había centrado en un área de mi vida muy limitada, bueno, pues tengo otras áreas también de potencial. Y pues, creo que falla eso. Falla eso y que no se hace suficiente hincapié en la asistencia psicológica al parado. Pienso que tendría que haber campañas de motivación, de generar ilusión, generar creatividad, generar entusiasmo por seguir desarrollándome como persona y además sabiendo que el trabajo tampoco lo es todo. Es una parte muy importante porque me ofrece recursos, pero hay veces que nos como que nos obsesionamos porque tanto valgo según trabajo. Y claro, no, hay momentos donde pierdes el trabajo, no pierdes tu valía personal. Y sin embargo hay gente que equivale, he perdido el trabajo, no tengo trabajo, ya no valgo para nada. Y ahí entra un circuito muy peligroso, más que en sí la falta de ocupación.
Pues Begoña, muchas gracias por, bueno, concedernos esta, bueno, este tiempo, ¿no?, de charla. Y bueno, denos tu página web, porque tienes página web, ¿no?
Sí, tengo una página web donde tengo publicados ya los resúmenes de todos mis libros y mis cuentos y algún artículo también que la gente puede bajarse, sí.
¿Y cuál es la página?
www.begoñaibarrola.es.
Pues muy bien, Begoña. La verdad que nos ha quedado muchas cosas en el tintero y bueno, esperamos tener otra ocasión para poder seguir profundizando en estos temas.
Pues muy bien, aquí estoy esperando, cuando queráis.
De las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y abrimos nuestro kiosco. En esta ocasión vamos a escuchar a Lorena Sánchez, del redactora jefa de la revista Cuo, que estas son las novedades que nos trae en su publicación para este mes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros un mes más desde la redacción de Cuo. Confío en que os interesen tanto como me han interesado a mí los tres reportajes de este número de la revista de los que me apetece y me gusta y me encanta hablaros. Uno de ellos lo hemos titulado como El timo de las células madre. ¿Y por qué el timo? No porque las investigaciones que se hacen con células madre sean desdeñables, todo lo contrario, sino porque al rebufo de estas investigaciones empiezan a aparecer clínicas que ofrecen tratamientos que no tienen ningún aval. Seguro que las células madre serán el tratamiento médico más eficaz y con menos efectos secundarios del futuro. Pero lo interesante y lo que está ocurriendo ahora, lo que queríamos denunciar en este número de la revista, es que empieza a haber algunas estafas que se hacen utilizando el nombre de las células madre. Por ejemplo, en momentos en los que se producen liposucciones en clínicas de estética, te ofrecen conservar las células madre en unos bancos y conservarlas a menos 173 grados cuesta 1.000 euros. Te dicen que esas células madre en algún momento pueden servirte para un tratamiento. Realmente no servirán para nada, porque si algún día las necesitas, bastará con que te saquen 300 mililitros de grasa y con ella obtener las células madre que necesitarán. Pero estos bancos empiezan a hacer el agosto con ese dinero que tú les das por algo que no servirá de nada. Ocurre también en cirugía estética. Empiezan a proliferar las clínicas que ofrecen tratamientos para el pecho, para mujeres, con células madre. Realmente no las utilizan, no está avalado el uso de células madre en el aumento de pecho. Ocurre de nuevo con cremas y tratamientos anti-envejecimiento que publicitan como hechas con célula madre. Y es posible que sean eficaces, pero células madre no llevan. Bueno, queríamos con este reportaje alertar de una nueva estafa clínica que puede resultar muy cara para el bolsillo y nada saludable. El segundo reportaje del que me gustaría hablaros, que está ya en el número de noviembre de Cuo, lo hemos titulado 10 recetas que aún no puedes cocinar. Veréis, si viajásemos solo 50 años en el futuro, probablemente seríamos incapaces de reconocer los menús que ofrecerán en los bares. ¿Por qué? Porque como sabemos, pues ahí empieza a haber gran escasez de alimentos, sobre todo para una población. Se espera que seamos 9.000 millones de habitantes en 2050. alimentar a esa población es complejo y ya son muchos los lugares en los que están los investigadores que están buscando la manera de solucionar esta escasez de alimentos. ¿Qué ocurre? El menú variará y mucho. Por ejemplo, los insectos empezarán a formar parte de una dieta diaria. ¿Por qué? Porque el porcentaje aprovechable de los insectos es mucho mayor que el de cualquier otro animal que forme parte de nuestro menú ahora. El secreto está en que, como son de sangre fría, los insectos gastan mucha menos energía y producen mucha más carne con mucho menos recursos. Es decir, que es posible que tengamos que empezar a pensar en comer insectos. Hay otras propuestas que ya se están investigando, como por ejemplo la carne de laboratorio. Hay ahora una investigación y un proyecto que consiste en coger una muestra de células de los cerdos y con esa muestra de células hacerla crecer en laboratorio y conseguir algo parecido a un filete que tiene que ejercitarse para que produzca proteínas, pulverizarse, añadirle sabores y estará listo para comer. Habrá además biosensores introducidos en algunos alimentos que nos contarán cuál es su estado antes de que podamos comprarlos en el supermercado. Y por supuesto, proliferarán los transgénicos, un menú adecuado a nuestros genes. Y sin lugar a dudas, el pescado que abundará en las pescaderías y en nuestros platos ya no será el que conocemos. Por ejemplo, raciones de medusas, ya que hay tantas, probablemente sea el menú en los colegios más habitual. Y por último, quería hablaros de un reportaje que fue muy interesante pensar y elaborar, porque pensábamos que hay muchas preguntas sobre sexualidad que no se responden, para las que no hay respuesta, porque no se publican en ningún sitio. Y considerábamos que Cuo es el lugar perfecto para hacer un reportaje de ciencia para adultos. Es decir, dar respuesta a muchas preguntas que en ningún otro lugar vas a encontrar su respuesta. Por ejemplo, ¿qué sustancia es la que eyaculan las mujeres? ¿Para cuándo un medicamento que permita el orgasmo múltiple en hombres? ¿Qué volumen total de semen se produce en toda la vida? Bueno, esta y otras 45 preguntas más tienen su respuesta en este número de Cuo. Bueno, espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Un saludo y hasta el mes que viene.
Pues muchas gracias, Lorena Sánchez, redactora jefa de revista Cuo. Y damos paso a Ángel Gómez, director de revista Astronomía.
Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gómez y soy el director de la revista Astronomía. Voy a hacerles el comentario habitual de los contenidos de la revista Astronomía para el mes de noviembre, este mes que empieza ahora dentro de nada. Dentro de los artículos destacados, pues en portada llevamos una fotografía de unas auroras boreales sobre la isla de Groenlandia. Es una imagen tomada durante la expedición Selios 2011... auroras en Groenlandia, y cuyo relato pues contamos un poco los detalles de esta iniciativa, esta aventura de expedición a esta isla del Ártico para observar las auroras boreales, este fenómeno tan interesante que solamente se puede ver desde las latitudes polares. En el artículo pues también se cuenta una interesante iniciativa educativa y divulgación, como fue realizar conexiones de vídeo en directo vía internet para mostrar este fenómeno. Otro de los artículos destacados de este mes pues es contado en este caso por un astrofísico profesional, uno de los más destacados investigadores de las atmósferas planetarias del sistema solar, como es Agustín Sánchez La Vega, pues nos cuenta un poco las investigaciones que su grupo fundamentalmente ha realizado sobre la gran mancha blanca de Saturno del año 2010. Saturno, el planeta de los anillos, muestra cada 20 o 30 años un curioso fenómeno que son unas tormentas que se producen en su atmósfera en forma de unas enormes manchas blancas que se dispersan por todas sus nubes y que son muy interesantes de estudiar. El astrofísico Sánchez La Vega nos da en este artículo pues todos los detalles, los resultados del estudio de este fenómeno tan interesante y tan desconocido del planeta Saturno. Por otra parte, también pues dentro de la revista tenemos un artículo sobre uno de los últimos softwares astronómicos de procesado de imágenes, como es AstroArt, hecho por unos de nuestros evaluadores. Comentamos, por otra parte, en la sección de agenda, pues el próximo eclipse parcial de Luna, que será visible desde nuestras latitudes el día 10 de diciembre. No muy bien, pero bueno, hay que comentarlo. Y también en la página 80... pues hablamos dentro de nuestra habitual sección de tenues luces en el cielo, pues comentamos un poco algunos de los objetos interesantes que se pueden ver en las constelaciones de Cefeo, Perseo y a una muy desconocida del cielo del norte, como es la jirafa, ¿no? Bien, para terminar, pues avanzarles simplemente los contenidos de la próxima revista de diciembre. Como estamos terminando el Año Internacional de la Química, hemos querido dedicar en este próximo número un artículo precisamente sobre la química del espacio, la astroquímica, y otro a una interesante efeméride que son los 20 años, dos décadas ya, del Observatorio Astronómico de Mallorca, en la isla de Mallorca. Un poco contando todas las historias, sus efemérides, de los descubrimientos que han hecho y su aportación a la astronomía española. Ya para, como es habitual, pues comentarles los objetos o fenómenos planetarios más destacados visibles en el cielo de noviembre, entre los cuales pues querría comentarles que a mediados del próximo mes pues ya empieza a verse al atardecer, mirando hacia el suroeste, el planeta Venus, el lucero del atardecer. En este caso, a medida que va transcurriendo el mes, Venus va a ser más claramente visible y brillará con mucha intensidad hacia esa dirección del cielo del atardecer. A finales de mes, los días 26 y 27, vamos a tener una pequeñísima luna creciente muy cerca de Venus, con lo cual será una conjunción de astros pues muy bonita e interesante de ver. Y nada más, hasta aquí el comentario mensual del avance de los contenidos de la revista Astronomía del mes de noviembre. Gracias y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a Ángel Gómez por adelantarnos esos contenidos de la revista Astronomía. Y bueno, Juan Alberto, ¿tienes ahí algunos adelantos también de otras publicaciones científicas?
Sí, otras publicaciones científicas. Comenzamos por muy interesante, número 366, y en el artículo de portada habla de un tema de neurociencias, específicamente, concretamente, de la relación entre nuestro comportamiento y el placer, la búsqueda del placer, que no solamente es algo que sea humano, sino también en general, en todos los animales, esa búsqueda de algo placentero, de esa recompensa, de algo, la parte dulce de la vida. Y en este artículo nos habla de todos los procesos vitales, todos los procesos biológicos relacionados con esto, ¿no? También un amplio dossier sobre la evolución de nuestra especie a lo largo de los últimos miles de años, desde distintos puntos de vista, un punto de vista relacionado con la sexualidad, con factores biológicos, culturales y medioambientales, qué pesa más en nuestra evolución y también si realmente ha habido un cambio genético en nuestra especie. Al parecer, algunos estudios dicen que sí. Un interesante trabajo sobre historia acerca de los vikingos, qué empujaron los vikingos a salir de Escandinavia. Al parecer hay una componente ahí sexual importante.
Bueno, últimamente los temas sexuales están saliendo muy...
Sí, tiene mucho tirón. Sí, sí. Y es que, por lo visto, según nos cuenta este trabajo, este artículo, los vikingos tenían una población desigual en distribución de sexo. Uh-huh. Había más hombres que mujeres, uh-huh, porque practicaban el infanticidio, mataban a las niñas. Y por eso tenían que salir fuera a buscar mujeres. Uno de los posibles factores que les empujó a salir de sus tierras. Finalmente, es recomendable leer dos artículos relacionados con la adaptación de la vida en ambientes extremos y un amplio apartado relacionado con los automóviles por el 125 aniversario del primer coche de gasolina, de la invención del primer coche de gasolina, que fue un Mercedes-Benz. Rápidamente, investigación y ciencia, este mes nos trae un amplio despliegue de artículos relacionados casi monográficamente con las ciudades, la importancia de las ciudades de distintos vertientes, tanto el papel que desarrollan o que se desarrolla dentro de estas concentraciones humanas en la evolución de nuestra especie, de nuestro desarrollo tecnológico. Un punto de vista también relacionado con el medio ambiente, con, bueno, le llaman la ecología urbana, el cambio climático. Y ya para finalizar este apartado, este bloque de ciencias, National Geographic, que nos lleva de viaje, siempre de esta forma que tiene esta revista de transportarnos a otros lugares con las maravillosas imágenes que nos ofrece, nos lleva a Australia, nos zambulle en el cañón Blue Mountain, por los barrancos, nos lleva por los barrancos de este impresionante accidente geográfico que es existente en Australia. También nos habla de los celacantos, otro artículo, uh-huh, en la bahía de Socoana, Sudáfrica, y finalmente nos lleva al sur de Inglaterra, otro artículo destacable, para hablarnos del tesoro de Staffordshire, una serie de objetos que se enterraron en ese lugar en el siglo VII, allá en el condado de Mercia, era un condado de anglosajón, de anglosajones, y ahí se descubrió recientemente este tesoro, como repito, del siglo VII. Uh-huh.
Sugerente, ¿no? Sobre todo estos reportajes de National Geographic. Y pasamos ahora con las publicaciones del mundo del misterio. Tenemos a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, que estas son las novedades.
Buenas tardes, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y bueno, estoy aquí como todos los meses para comentaros los temas de la revista. Llevamos en portada un tema que está llamando muchísimo la atención, lo titulamos La amenaza solar, gobiernos en estado de alerta, ¿qué nos ocultan? Bueno, lo cierto es que en los últimos meses han salido una serie de estudios sobre la actividad solar y cómo dentro de unos meses o incluso de un año o escasos años, pues esa actividad solar podría repercutir en nuestro planeta, generando numerosas dificultades desde el punto de vista tecnológico, de la salud, etcétera. Como digo, hay informes, incluso damos a conocer algunos informes que no han sido desvelados, informes de la NASA. Y como apoyo, otro artículo sobre otra cuestión que también está dando muchísimo que hablar, está de plena actualidad, el cometa Lenin, ¿no? Un cometa que en teoría se estaría acercando a la Tierra, que pasaría muy cerca de la Tierra y que podría provocar también una serie de efectos no deseados. Como digo, pues bueno, creo que sacamos informaciones novedosas o incluso informes y datos que están siendo ocultados por la NASA y otras organizaciones gubernamentales norteamericanas, ¿no? Otro de los temas, también de actualidad, descubren la Nazca de Oriente Medio. En Jordania se han detectado una serie de geoglifos gigantes, igual que los que se pueden contemplar en la planicie de Nazca, en Perú, ¿no? Los arqueólogos están tremendamente sorprendidos y están realizando los primeros estudios y en el artículo ofrecemos los últimos datos. Otro artículo, Galicia, ruta de los milagros paganos. Uno de nuestros reporteros ha recorrido Galicia visitando lugares donde todavía se realizan toda clase de rituales paganos. Otro artículo, sueños nos conectan con otras realidades. Nuestra colaboradora, Isabela Herranz, ha conseguido entrevistar a una serie de científicos, neurólogos norteamericanos que están realizando experiencias tremendamente interesantes sobre los sueños, su significado y si podrían ser una puerta a otras realidades. Otro artículo, Valle del Cedrón, Jerusalén y el juicio final. En esta zona de Jerusalén, en el Valle del Cedrón, es una zona sagrada para las tres grandes religiones y aquí, según la tradición, Y según los libros sagrados de estas religiones, pues tendrá lugar el juicio final, ¿no? Es un artículo, bueno, en el que desgranamos todos esos misterios. Otro artículo, La conjura de los antipapas. Lo cierto es que en la actualidad existen antipapas, personajes que dicen que ellos son los que deberían ocupar la silla de San Pedro, el trono de San Pedro, y bueno, hacemos un repaso a todos ellos, cuáles son sus vidas, sus actividades, etcétera. Otro artículo, John Savoy, un Indiana Jones de carne y hueso, ¿no? Es un artículo que nos ha cedido Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, con motivo de la salida de la publicación de su último libro. Y Lorenzo ha seguido los pasos de este hombre, ha viajado a los lugares que él ha viajado, ha visitado aquellos enclaves arqueológicos que él ha descubierto. Y como digo, es un personaje muy interesante porque en él se ha basado Steven Spielberg para crear su famoso personaje de Indiana Jones. Y otro artículo, Los fantasmas del vuelo Manchester-Barcelona en el año 1970, hay un terrible accidente aéreo en Cataluña, el avión acaba impactando contra el Montseny, mueren todos sus ocupantes. Y lo cierto es que desde entonces en la zona pues han venido sucediendo toda una serie de fenómenos paranormales, ¿no? Varios colaboradores de la revista han realizado una investigación en profundidad sobre el tema. Bueno, y esto a grandes rasgos son los temas, más todas las secciones habituales, sobre universo ovni, historia ignorada, enigmas y anomalías, vida alternativa, etcétera, etcétera. Esto a grandes rasgos son los temas, los artículos del número 256 de Año Cero, del mes de noviembre, que ya está en todos los kioscos.
Pues muchas gracias a Miguel Pedrero por adelantarnos los contenidos de la revista Año Cero. Y ahora un anuncio que tenemos que hacer, y es que nuestro amigo Juan Carlos Saavedra nos hace llegar una exposición que a cargo de Iniciativa Bilenio sobre libros malditos y que ya se puede visitar en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, en la Biblioteca del Parque San Telmo. Y para el día 17 habrá una charla de Juan Carlos Saavedra sobre estos libros malditos y que ya anunciaremos correspondientemente. On the spending spree and still the lending and spending and failing to reform and everybody screaming, come on, fuck you, Papandreou, 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 Papandreou. Pues José Crespo, José, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo estamos?
¿Te ha gustado la música que te hemos puesto?
Zapatero. Sí, sí, está bien.
Está bien, ¿no? Para, bueno.
Papandreou, no zapatero, Papandreou.
Papandreou. En fin, hay que echar un poco de humor a esto, porque las cosas se encargan los políticos de ponerlas más tristes de lo que son, ¿no?
Bueno, para ambientar un poco, ¿no? El tema que sí, nos va a traer hoy, que ha traído de cabeza a toda Europa en estas últimas horas, ¿no? Que es el referéndum este griego, referéndum interruptus, ¿no? Se puede decir, al final no hay.
Referéndum interruptus, esa es una buena expresión. Bueno, ahora están decidiendo en el circo del Parlamento griego lo que van a hacer con Papandreou, que dadas las fechas próximas al 11 de noviembre, como nuestros oyentes recordarán, son las fechas de la festividad de San Martín, ¿no? Donde se sacrifica al cerdo del pueblo. Parece que Papandreou va a correr sin mirar suerte, ¿no? Uh-huh. En esa moción de censura que le han preparado hoy. Bueno, ¿qué se espera allí? Pues básicamente lo que ha pasado aquí es que a Papandreou se le ha ido la pinza, ¿no? Ha convocado un referéndum interruptus, como dices tú, y enseguida los teléfonos de los diputados griegos han echado humo porque los han llamado desde Alemania diciéndoles que a Papandreou había que apartarle de esa idea, ¿no?
Pero pues ¿tiene alguna lógica este movimiento que él ha hecho o no? Algunos dicen que si ahora va a salir más reforzado porque tiene, no sé, más apoyo interno, no sé.
No, el apoyo interno no, porque, o sea, contra Papandreou prácticamente se le han puesto todos de su partido, empezando por una de las sex symbols de Grecia, que es Eva Kaili, ¿no? Que, bueno, que enseguida le quitó la... O sea, porque él tenía 152, ¿no? Uh-huh. Diputados para asegurarse la mayoría en el Parlamento, pero ahora resulta que le quedan 150, porque se le escapó la sex symbol esta, ¿no? Uh-huh. Antigua presentadora de televisión griega, ¿no? Bastante guapa, ¿no? Que es por lo que ha destacado en Grecia, precisamente por eso, ¿no? Y con ella se ha ido otra más, ¿no? Con lo cual el hombre se ha quedado con 150, uno por debajo de la mayoría que necesita. Bueno, en fin. Pero bueno, dentro de su partido también, desde Ángelos, desde Evangelos, el ministro de Finanzas, Venizatos, ¿no? Este también se ha puesto a Papandreou de una forma bastante agresiva, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, lo que se están, lo que va a pasar ahora es que va a haber un gobierno de concentración, es lo que dicen, ¿no? Que va a presidir el Rajoy griego, este tal Antoni Samaras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese gobierno de concentración, la misión que tiene es que le den pasta a los alemanes, ¿no? Uh-huh. Resistir hasta diciembre cuando se convoquen las nuevas elecciones, que con toda probabilidad le darán la victoria al Rajoy griego, al partido este Nova Democracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que hay, no hay más. Bueno, hombre, aquí pues la lección que hay es que la partidocracia griega, como las demás europeas, pues están bajo el dictado de las oligarquías económicas que hay en Europa, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que había una manera de que el pueblo griego pudiera hablar mínimamente, pues también se la quita, ¿no? Dice, bueno, esto fuera, ¿no? Porque claro, se había colado una encuesta informal que daba un resultado del 60% a favor de la salida de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. O sea, el 60% bueno, pues de los griegos en contra de las medidas de Bruselas para que le den la pasta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, esto se supo y enseguida, pues Angela Merkel y tal, todos los demás, pues llamaron, se pusieron en contacto con los griegos y bueno, y Papandreou ha sido sacrificado. Vamos a ver uh-huh. lo que pasa ahora en esta moción de censura, pero vamos. Sí, bueno, prácticamente el resultado yo creo que está bastante claro, sí.
Sí, parece comprensible, ¿no? Lo que va a suceder. Bueno, cambiando de temas, porque tienes por ahí algún informe o estudio sobre los efectos de la globalización en España.
Sí, bueno, el informe que ha sacado el ORI, que es un instituto, o sea, dos informes, uno de un instituto austriaco, que es uno que se encarga de hacer predicciones financieras y económicas sobre el futuro de la Unión Europea, que es de Austria, y el otro es de Alemania, que es la representación alemana de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en el primero, bueno, las consecuencias son que de aquí al 2020 España estará bastante peor, ¿no? Si sigue con el sistema político actual, es decir, si seguimos con nuestra partidocracia, donde los problemas no son resueltos más que en clave de partido político, pues a España le espera una desertización climática, agrícola, industrial, manufacturera, turística.
Bueno, las siete plagas, ¿no?, del apocalipsis, ¿o con cuántas?
Por lo menos, sí. Pero además lo más grave es que este estudio está muy bien, no es como otros, ¿no? Este estudio está todo muy bien calculado con encuestas, te hacen un análisis econométrico de cada estadística del país, con lo cual es bastante fiable y además lo hacen por regiones, ¿no? Y las consecuencias sobre España para el 2020 son totalmente desastrosas. Uno de los resultados más llamativos de este estudio es la pérdida a marchas forzadas, la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Los ingresos por familia española han descendido una barbaridad durante estos 4 años de la crisis, ¿no? El otro estudio, la Organización Mundial del Trabajo, en representación alemana, están preocupadísimos porque en España las encuestas dicen que el 50% de la población reconoce haber perdido capacidad adquisitiva muy ostensiblemente durante la crisis. Es decir, 50% reconoce haberse empobrecido en estos 4 años de crisis, y esa es una de las cifras más altas de toda Europa. Estamos por detrás de griegos, portugueses y eslovacos. O sea, España viene después. Esto es una cifra disparatada, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver, por supuesto, también con el paro, que es otro 22%. Un paro que recordemos que solamente es comparable al que hay en las zonas ocupadas de Gaza y Cisjordania, ¿no? Lo que hace que España sea prácticamente tenga un paro de un país que está en guerra, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay.
Pues bueno, esperando Mejores noticias, si es posible. La próxima vez, José, vamos a ponerte igual una prima de riesgo.
Siempre igual.
Y para que nos tengan mejores noticias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Les dejamos con la información nacional en Es Radio.